en el desierto del alma hay que sembrar.
Salud colectiva.
Buscando che bien adentro.
Todos los miércoles, 15:30.
El agua siempre está.
En el hilo invisible.
Estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Se esconde en su disfraz.
Aquí estamos en el nuevo encuentro de este espacio de la cooperativa Cuidar Salud. Está Betty. Hola.
Hola, ¿cómo estamos?
Esta vez por teléfono. Así que a nuestros seguidores de Instagram le decimos que no estamos transmitiendo porque estamos a través del teléfono.
Bien.
Bueno, y esta semana veía ahí cuando me decías de que esta semana tenía un tema particular, puse ahí en el Google y había una noticia que me sorprendió. El título es ¿cómo parir en Argentina, en la Argentina de hoy? Es haciendo mención a esta Semana Mundial del Parto Respetado, pero me llamó esa el título de la información. Empezaba así, ¿viste?
Sí, justamente en eso había estado pensando cuando pensaba el tema de hoy. Mira, primero decir, ¿no?, que esta semana estamos a partir del 11 hasta el 17 en la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no? Y que la idea de visibilizar siempre los derechos y garantías de los padres e hijos durante su nacimiento tiene que ver con poner el eje siempre en la autonomía de la persona, ¿no? En este lema del 2026 dice: el parto es respetado cuando vos podés elegir. La consigna sería parir con voz de vos, digamos. Ajá. Parir con orgullo, ¿no? Y básicamente el foco sería la autonomía de la persona gestante, ¿no? De reducir las intervenciones médicas, del trato digno, más que nada en instituciones públicas y privadas, ¿no?
Qué buena consigna, pensaba, que tiene que ver con todo lo que siempre venimos desarrollando y conversando en el espacio, ¿no? La posibilidad de la información que empodera a quien va a tener el parto para poder elegir.
Sí, y como para ahí llegando a eso que con lo que empezaste, primero te voy a decir cuáles son los derechos de la ley 25.929, que es la ley nacional del parto humanizado, ¿no? Y que habla de, en principio, tener la información clara, por supuesto, como cualquier usuario del sistema de salud, para poder tener autonomía tiene que tener una información, conocer los procedimientos médicos que van a realizarse en su cuerpo, por supuesto, y participar de esa toma de decisión. Acompañar, ser siempre acompañado durante ese proceso, tanto de parto como si fuera de una cirugía, ya sea de su pareja, de un familiar, de un amigo, obviamente de la persona que elija, esa gestante, no solamente durante el parto, sino también en el posparto, ¿no?, y en la lactancia, que eso lo hemos hablado también. Y más que nada respetar, ¿no?, esto de los tiempos, no utilizar prácticas invasivas como por ejemplo anestesias peridurales, fármacos para acelerar los tiempos de parto, ¿no?, y justificadamente, se entiende, ¿no?, la libertad de movimiento de la persona, de poder caminar, de alimentarse, de tomar líquidos si su estado de salud por supuesto lo permitiera. Y obviamente la internación conjunta con su hijo luego del nacimiento, promover la lactancia, obviamente el contacto piel a piel al nacimiento, y obviamente que la lactancia materna con la asistencia del profesional idóneo para poder acompañar todo ese proceso, ¿no?, de parto y nacimiento. Básicamente esto que nosotros promovemos, que se promueve activamente desde la aparición de la ley, lamentablemente ha ido decayendo, ¿sí? Como en un principio, cuando aparece la ley, se trató de incentivar, ¿no?, de la cantidad de partos sobre las cesáreas, muchas propuestas de parte del Estado, ¿no?, más que nada desde el Ministerio de Mujeres, de promocionar con folletería, con actividades, ¿no? Bueno, obviamente sabemos que todo eso fue decayendo, y te voy a decir una cifra que a mí me preocupaba, porque en realidad ya venía yo viendo, pero dentro del círculo de la obstetricia a nivel nacional, una preocupación bastante alta con respecto al aumento de las cesáreas dentro de los hospitales públicos. Porque ya sabemos que en la institución privada las tasas son entre un 70 y un 80%, ¿no? Obviamente que si vos hablás de un índice, decís, bueno, ¿cuál es el índice que la OMS recomienda y los organismos internacionales? Y no es más de un 15 o un 20% de cesáreas, ¿no? Cuando vos te encontrás superado en eso, obviamente que estás pensando en un procedimiento innecesario, ¿no? ¿Qué sucede acá? Muy preocupadas todas las colegas de distintas provincias, porque dentro de los propios hospitales públicos aumentan las cesáreas. Y entonces ahí está la pregunta, ¿no?, que uno dice, ¿pero cómo puede ser dentro del hospital público? Y sí, la realidad objetiva tiene que ver básicamente con lo que empezamos a hablar del vaciamiento de la política pública. Vos pensás que hay una tasa que supera un 50% en el ámbito público, que es una locura, porque eso nunca estuvo por encima de los estándares internacionales, ¿entendés? Entonces realmente es preocupante, y acá es donde está la pregunta, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa dentro de los mismos sectores públicos? Y bueno, hay que mirar hacia adentro y tener falta de profesionales médicos, ginecológicos obviamente, y obstétricas, por supuesto, cuestiones financieras, ¿no?, porque obviamente que si vos no tenés presupuesto para poder promover todo esto, los pocos médicos que hay van a actuar en conveniencia a sus horarios y de acuerdo a cuando hay personal, porque en realidad nos pasa, nos atraviesa, ¿entendés? Tal vez uno quiere hacer otras cosas, pero tiene que adecuarse a los horarios de otros, porque no hay más profesionales. No tengo 10, si no viene Juan, viene Pedro, claro, y 10 más. Sí. No hay. También hay una cuestión de que también los hospitales, esto a nivel nacional te estoy comentando, ¿no? Tienen pocas posibilidades, algunas veces en su localidad, por falta incluso en localidades pequeñas, de recurso humano, entonces obviamente que tiene que ir a parir a otro sector, y eso también condiciona, porque no es lo mismo si vos hablas de un trabajo parto humanizado, respetado y demás, en donde la persona puede elegir la posición, el movimiento, con quién parir, dónde, qué sé yo, que sea trasladada a 50 kilómetros o más, en donde no está acompañada de nadie, en donde sí o sí el traslado en ambulancia condiciona también el estado de salud de la persona, la hiperventilación y un montón de cuestiones que tal vez no son las mismas de cuando se sale y de cuando se llega. Entonces, ahí vos tenés causas externas relacionadas al vaciamiento de las políticas públicas. Claro.
Pienso que qué difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la salud hoy hacer... llevar adelante toda esta semana mundial del parto respetado. Pienso en otras épocas para atrás, en donde llegaba la folletería, llegaba, ¿no?, y se preparaba todas estas instancias de la semana y se pensaba en estrategias para llegar, pero con los materiales o algunas cuestiones resueltas. Hoy todo esto que planteas además se suma no tener los recursos suficientes para hacer las difusiones que se necesitan en esta semana y que siempre las consignas nos invitan a, siempre se difunde, pero a fortalecer cuando se refiere a una fecha determinada, ¿no? Pensaba en eso porque hace un tiempo atrás hablábamos también de otra fecha importante a nivel salud, y me acordaba que vos me contabas, no, si pagamos nosotros la fotocopia de los folletos. Digo, qué difícil.
Claro. En realidad, todo el país se encuentra atravesado por lo mismo, ¿no? Por la falta de profesionales en los sistemas públicos, ¿no? Obviamente que en los sectores privados las obras sociales explotan, ¿entendés? Porque obviamente pagar más que un parto, cuando en realidad se debería pagar, en realidad como premiar el no intervenir, ¿no? Pero bueno, obviamente que la cuestión económica atraviesa los sistemas de salud privado hace mucho tiempo, pero el sistema público está rozando, digamos, tasas muy altas sobre los estándares relacionadas a cuestiones externas, básicamente. Ni siquiera por una cuestión del propio personal, ¿no? Sino que son situaciones que te atraviesan y que terminan de alguna forma causando estragos, ¿no? En esto que es la vulneración de las garantías de todas las personas en su proceso de parto de nacimiento. Uh-huh. Incluso también sucede que muchas veces las personas, como por todo esto que yo te digo, ¿no? Que viene sucediendo, también piensa que operarse es lo más seguro, ¿no?
Claro.
Porque escucha tantas cosas alrededor que pareciera un castigo el parto, ¿no? Entonces, la persona de alguna manera se ve atravesada por el miedo. Y por lo más que tenga la información, no deja de tener miedo, ¿no? De que tal vez le puede pasar esto, que le pasó a su vecina, que la llevaron no sé dónde, que... Y un montón de cuestiones que hacen que la persona te pida ella misma que se la opere.
Claro.
Entonces, muy difícil, viste, como un producto que vos querés vender y no te lo quieren comprar, viste. Uh-huh. No, es muy difícil convencer a las personas para que tengan un parto. Claro. En este momento. Uh-huh. Y también te digo algo relacionado a la obstetricia. Los planteles de obstétrica no son muchos, siguen siendo pocos. Hay un lema a nivel internacional que es 1,000,000 de matronas. Uh-huh. Que son lo que se necesitaría, ¿no? Como para poder compensar el sistema de salud. 1,000,000 es un montón.
Es un montón, sí.
Pero bueno, es lo que te asegura, como acá dice el lema, parir con vos, parir con orgullo, y yo te digo parir con parteras.
Claro.
También eso, ¿viste? Es una cuestión de política, de mirada, ¿te das cuenta? Y en este momento, bueno, no las estaríamos teniendo.
Claro. Bueno, la Semana Mundial del Parto Respetado, pensaba en nuestro país, pero también pensaba en otros países, en esta Semana Mundial del Parto, cuando, bueno, las políticas públicas y de achique están no solo impuestas en nuestro país por estos ejecutivos que ocupan lugares de poder que nada tienen de cercanía y de empatía con el pueblo, que en otros países también sucede esta situación, y pensaba en el retroceso del nuestro porque habíamos avanzado en estas cuestiones,
por supuesto,
y de repente, bueno, volvemos a estar...
Sí, claro, va a ser muy difícil, creo que no es imposible, pero va a ser muy difícil recuperarse de todo esto, porque también nos atravesó la pandemia.
Claro.
Entre medio. Ajá. Nosotros ya teníamos cifras muy buenas, fueron cayendo cuando tuvimos la pandemia, y bueno, obviamente que eso generó que la falta de contacto y demás, en principio no se supiera si era un parto o una cesárea o qué.
Claro.
Porque que era mejor, ¿no? Para las gestantes que se habían contagiado con COVID, hasta que se logró saber que en realidad había que parir y dar la teta. Pero bueno, mientras tanto era como todo muy complejo, ¿no? Uh-huh. En esa incertidumbre aumentó la tasa. y ahora tenemos otro salto más.
Bueno, en esta semana, sí, Betty, nos comentaba, Semana Mundial del Parto Respetado, y Argentina es uno de los países que tiene el triple de cesáreas, según recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Claro,
¿no?
Así es.
Uh-huh. Bueno.
Así es. Y el desafío, creo que es, aunque parezca que no va a pasar nada, ¿no? Porque por ahí uno baja los brazos también. Yo bajo un rato.
Un rato y después.
A los 15 minutos me olvidé que los bajé y los vuelvo a subir. porque bueno, cada uno ya tiene algo incorporado, ¿no? Que, uh-huh, que siempre va a ir por eso. Pero yo soy optimista en este sentido. Creo que tenemos que laburar más que antes, con más ganas. Y un parto es un triunfo, un logro. Sí, con en buen estado de salud para la madre y el niño, me parece que ya es un montón.
Buenísimo. Bueno, Betty, te mandamos un abrazo y bueno, y que sigan los partos, que sigan los partos, que se pueda llegar a todas esas mujeres que o personas que están gestando y que puedan tener la información necesaria para elegir cómo quieren parir. Eso es,
gracias,
es importante.
Y también que sigan los partos y que sigan las parteras.
Que sigan las parteras. Te mando un abrazo.
Dale, un abrazo.
En el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro.
Todos los miércoles en el hilo invisible.